En el aire de FM Universidad, late el corazón de la mañana por la 105.7.
Continuamos en el corazón de la mañana, seguimos compartiendo historias y ahora, Maru, vamos a charlar sobre compañeros nuestros.
Sí, compañeros nuestros, en particular a Fede, que nos conocemos desde hace mucho y hemos atravesado distintas experiencias de talleres, lo que tiene que ver con la radiofonía, y qué bueno también poder, en esta semana de celebración por los 100 años de la radio, poder hablar de ese proyecto tan hermoso que han logrado con el trabajo final que tiene que ver con su carrera. Así que, bueno, cuando vos quieras, charlamos.
Y le damos la bienvenida entonces a Federico Bimberg y a Lorena Cabrol, que van a empezar a transmitir las producciones que hicieron en su tesis. Muy buenos días, Lore, Fede, Maru Trovato, María Baigan, los saludan.
Hola. Buenos días, chicas, ¿cómo andan? Sí, acá estamos como muy ansiosos, felices. La tesis ya tiene un tiempo, nosotros rendimos la tesis en 2017, finales de 2017, y nos demoramos en ponerla en circulación, y bueno, en este contexto, pensando también en las escuchas que están en la casa, en los oyentes, y por los 100 años de la radio, dijimos, bueno, ¿cuándo no mejor momento para que esto ya circule por otros espacios, por otros lugares, para que se pueda escuchar? Así que bueno, fue como el empujón.
¿Y qué vamos a tener
la tesis? ¿De qué se trata la tesis?
Eso justamente iba a preguntar.
Bueno, la tesis es la recopilación de experiencias entramadas en documentales, o sea, son documentales radiofónicos que cuentan la experiencia de desarrollo de tres talleres distintos de niños, de adolescentes y de adultos mayores. Los niños en la Biblioteca Popular Caminantes habían hecho su práctica de taller, los adolescentes en la casa del joven, y bueno, los adultos mayores en el departamento de la mediana y tercera edad. Los tres talleres, nosotros fuimos parte de esos talleres, en algunos casos, bueno, los fuimos como dirigiendo, vamos a decir, y cuando se fue produciendo eso de poder hacer los talleres, en ese momento no lo teníamos muy pensado que ese podía llegar a ser producto de nuestra tesis, sino que sucedió bastante luego. Cuando nos encontramos con todo ese material que habíamos ido juntando con el tiempo, con grabaciones de off, con especie de intentos de ir en vivo al aire, con, bueno, todas cosas así que van pasando en esos talleres. Y bueno, pasó un tiempo de esa experiencia que habíamos tenido, y cuando llegó el momento de la tesis, fue como, bueno, podemos trabajar un poco con esto, y lo fuimos retomando. A esa idea, y con ese retomar fuimos también empezando a pensar qué nuevos insumos íbamos a necesitar, y entonces, bueno, empezamos a volver a entrevistar a esas personas que habían formado parte de los talleres. Fue unos reencuentros así como muy intensos y muy lindos, y eso fue derivando de a poco en el material que se iba conformando en la tesis.
Sí, nosotros un poco, bueno, con este recorrido, ¿sí?
No, sí, contanos, Lore.
No, que con el recorrido también teórico, ¿no? Uno se va encontrando con algunas reflexiones que nos permitían volver sobre esas prácticas que habíamos tenido como talleristas y pensar que qué había sucedido ahí, ¿no? Más allá de que, obviamente, siempre cuando pensamos en la radio y cuando nos ubicamos en esos lugares que eran espacios, digamos, organizaciones sociales, o una biblioteca popular, o una institución de una facultad, siempre están buscando promover derechos, y entre ellos el derecho a la comunicación, pero también nos empezamos a preguntar qué estaba sucediendo ahí con esas generaciones, en este caso, porque eran niños, niñas, jóvenes y adultos mayores, ¿no? Distintas generaciones, y bueno, vimos con este concepto de la ciudadanía comunicacional, que tiene que ver con esta posibilidad de ser parte de la voz pública, de tomar parte y de ser parte de las discusiones, de los debates, de las representaciones, y eso es sobre todo lo que el documental recupera, ¿no? Por ahí generaciones que son estereotipadas por los grandes medios, o por la publicidad, o por distintos, la posibilidad de, que encontraron en talleres de radio, de construir sus propias historias, de representarse a sí mismo desde otros lugares, de lugares que tienen que ver con el barrio, que tienen que ver con sus experiencias de vida, o con sus gustos particulares, sus gustos musicales, en el caso, por ejemplo, de los jóvenes muy marcados por una identidad muy fuerte vinculada al rock. Entonces, esas búsquedas de representación propia y de palabra propia.
¿Y qué anécdotas nos pueden contar que recuerden de los talleres de los adultos, de los jóvenes y los niños? O sea, ¿qué anécdotas nos pueden contar que han pasado?
Bueno, anécdotas son varias. Hay, por ejemplo, desde las por ahí que están más vinculadas a esto que decía un poco Lore, de la recuperación de la palabra, de la generación del discurso propio. Me acuerdo que teníamos una compañera, Nadia, que le encantaba el taller, le encantaba ir, pero siempre desde la producción, desde la organización, desde el fuera del aire, digamos, de estar organizando el equipo, pero no frente al micrófono. Y por esas cosas que tienen los talleres, que un día capaz que van 10, un día van 8, un día van 2, y un día no va casi ninguno, ella se empieza a encontrar con que en algunos momentos había que sostener el aire, y entonces le correspondía, y también empezar como a animarse. Dice un día, bueno, me tocó hablar de los eventos culturales, o del pronóstico del tiempo, de cosas así, por ahí de corto periodo de tiempo, y empieza eso a gustarle, empieza a crecer, y después había que sacarla con una grúa de adentro de la cabina, porque le había encantado, y hacía el programa a ella, y estaba como muy copada, ¿no? Entonces por ahí, eso como una anécdota muy linda de lo que es el crecimiento, y de cómo cuando te va gustando algo, le vas agarrando el gusto, y te empezás a cebar, digamos, está muy bueno. Después por otro lado tenían los chicos, ese era el programa Vuelta en U, los adolescentes habían sido 2 años distintos de taller, entonces eso había generado 2 programas distintos, primero uno y después el otro, digamos, temporalmente, ¿no? Entonces trabajamos con esos chicos que son de Vuelta en U, el otro al año siguiente trabajamos con otros chicos, el programa derivó en uno que llamaba ¿Qué te importa? Así con una marcada onda musical muy rock, pero muy rock arriba, muy heavy metal, digamos. Y los chicos de ¿Qué te importa?, por ejemplo, tenían un oyente que les mandaba mensajes, pero que no le conocían el nombre, se llamaba Oyente Racing, porque así firmaba siempre sus mensajes. Y bueno, en un momento se logran encontrar en vivo, va a visitarlos el Oyente Racing, y bueno, se arma todo un revuelo ahí, en pleno aire, conociendo por fin quién era la persona detrás de ese nombre de club de fútbol. Y también esos chicos tuvieron a su vez un oyente que era el oyente Colo, que les escribía desde el hospital, y los pibes agarraron un día y se coparon y fueron al hospital a visitarlo. Y bueno, agarraron y llevaron póster, discos del programa y cosas así. Y bueno, como que se generó un vínculo ahí muy fuerte, ellos nos contaban que ese oyente hasta el último día del programa los escuchaba y les mandaba mensajes. Y bueno, cosas así que están buenas. Ellos también después generaron más adelante un evento de heavy metal, incluso en ese momento el programa estaba en la cualquiera, en la radio de Lija.
¿Cómo extrañamos esa radio?
Sí, yo paso por la puerta y miro siempre esa puerta, de esas rejas de metal.
De años y, en la parte de operación y demás, ¿o no? Sí.
Sí, sí, yo ahí estuve como 8 años más o menos operando, un tiempo largo. Y bueno, los pibes se coparon mucho con eso y armaron un evento re grande y súper intenso, así muy lindo, de heavy metal. Por ahí eso de los adolescentes, para no acaparar, porque hay un montón de cosas que se van a ir escuchando en los documentales. Y bueno, tampoco le quiero quitar todo el jugo a esas piezas.
¿Qué duración tiene?
Claro, ¿qué?
Sí, claro, lo que te iba a preguntar. ¿Ah? No, contá y después te consulto. Es la modalidad de Zoom, por eso, pero está todo bien.
Duran más o menos entre 8 o 7 minutos y 10, más o menos. Nosotros lo que tuvimos también la posibilidad de tener muchos registros de lo que fueron esas experiencias. En el caso concreto, por ahí, de los jóvenes, los adultos que habían hecho los programas. En el caso de los niños también había actuado la posibilidad de que el grabador esté prendido todo el tiempo. Entonces tenemos como mucho registro de lo que fueron las prácticas, incluso de los ejercicios, porque bueno, al ser talleristas también a veces grabábamos otras cosas que no salían necesariamente al aire. Entonces, bueno, todas estas cuestiones que van sucediendo y estas anécdotas también las pudimos como... El objetivo del documental es llevarte ahí, ¿no? Entonces hacerte vivir eso y bueno, ir entre la reflexión que pueden hacer las personas que participaron de esas experiencias. Y bueno, de los niños también, anécdotas, que bueno, la radio era como un juego. La Biblioteca Caminante tiene muchísimos talleres de expresión, y bueno, la radio era un juego más dentro de las posibilidades, dentro de la biblioteca, muy atravesado el jugar a la radio por los libros, por la posibilidad de inventar cosas con los libros. Y bueno, y las cosas más lindas también salieron cuando jugamos a dramatizar. Nosotros trabajamos mucho el tema de los derechos culturales en ese momento con los niños, y ellos cómo jugaban a ver qué era el derecho a jugar, y inventaban situaciones que tenían que ver con eso, y bueno, cada grabación era una situación distinta, porque cada vez la imaginación se amplía más, la posibilidad de crear, y también esas cuestiones que se van mezclando entre lo que sucedía en la biblioteca, entre lo que sucedían los libros, entre lo que escuchaban de la casa, entre lo que miraban de la televisión. Entonces cuando tenían que crear algo era una mezcla de todo un poco, y unos productos, unos cuentos por ahí muy interesantes, la verdad, que mezclan como hasta situaciones políticas de que no se sabe bien, todo esa mezcla, de que hay una bruja que cobra impuestos, que distribuye la riqueza, todas unas así cuestiones, pero que ellos resuelven en una fiesta, por ejemplo. Y todo eso, bueno, tener grabado esa historia y está buenísimo. Y por ahí los adultos mayores, lo que decíamos siempre es que la experiencia de una persona que se escucha muchos años de la radio, y más, digamos, teníamos más o menos de 30 años a 82 en ese momento, y siguen siendo parte del taller muchos de los estudiantes, y claro, la experiencia también de qué te atravesó a vos como escucha, como quién es tu referente en la radio. Entonces, cuando vas a hacer un taller es como que te apoyás en ese referente o lo que te gustaría hacer de lo que vos escuchabas y amabas. Entonces teníamos un programa de radio que era un poco un bricolage de distintos estilos, de distintos géneros, de distintas formas de pensar y querer hacer la radio.
¿Cuánto les llevó a ustedes el proceso también de discriminar la cantidad de audios? Porque lo que están, a ver, hablamos de muchísimo tiempo de aire, pero además no solamente de un caso puntual, sino pasando por todas las edades, todos los géneros habidos y por haber, porque nosotros vamos a escuchar esos documentales, seguramente van a ser hermosos, y la profundidad y la riqueza que va a tener en contenido y en la transmisión, porque siempre se nota muchísimo cuando una persona que está frente a un micrófono le pone todo, pero también cuando le pones todo en la postproducción, en la edición, es decir, ¿qué dejo? Porque esto me gusta, esto está muy bueno, esto deja algo, pero esto deja algo mejor. ¿Cuántas horas les dedicaron? Y bueno, ¿cómo fue ese proceso también de selección de material?
En tiempo seguro, Lore va a ser bastante más exacta porque yo me pierdo siempre. Es que hubo un trabajo de preselección muy grande. Hicimos, me acuerdo, una grilla en Excel en donde escuchábamos cada material y le íbamos discriminando por la importancia del valor documental, sentimental, pero también por la calidad sonora. O sea, claro, hubo todo un trabajo previo así muy grande. Y después empezamos a trabajar en esto que vos decías, en la postproducción, en la edición, en cómo se van hilvanando todos esos componentes. Me acuerdo que llegó un momento que parecía que lo reteníamos y nos hicieron una devolución de che, pero está como re largo, y era cierto, estaba re largo, y ahí empezamos a cortar de nuevo, que fue un momento bastante doloroso, ¿no? Y muy necesario, ¿no? Un poco las dos cosas, porque a pesar de lo que a uno le duele sacar o cortar o qué sé yo, a la vez también tenés que pensar siempre que del otro lado hay alguien que uno intenta que te escuche y te mantenga la atención todo el tiempo. Entonces hay como ahí un doble juego, lo hago porque le va a servir a la pieza también, por más que a mí un poco me duela sacar este pedacito, pero claro, estuvimos, y ahora viene el dato duro, estuvimos
como 2 años y medio.
¡2 años y medio! ¡Un montón!
Además, bueno, escribimos, también reflexionamos muy teóricamente, también tuvimos todo un laburo, la parte que fue como una doble tesis. Hicimos. Claro. Y además como que en un momento nos dijeron, che, pero van a ir por todos los talleres. De todas formas hicimos unos recortes temporales, porque los talleres, el adulto, el jóvenes seguían, y tuvimos que hacer un recorte de qué años nos íbamos a encargar nosotros, y nos dijeron, van a llegar, y queremos, las generaciones las queremos todas, así que también de caprichoso nosotros, que dijimos, bueno, no, vamos por los niños, los jóvenes, los adultos. Pero bueno, la verdad que estamos muy felices, y ahora en estos días que lo pusimos al aire, a circular, por lo menos, en las redes, a decir que estaba esa producción, empezamos a tener muchas devoluciones de los protagonistas, y de lo que eso significó para ellos. Entonces, como que estamos devolviendo todo ese afecto, y lo significativo de eso, ¿no? De tomar la palabra, y de lo que había significado para esas historias, esas, ¿no? Esas posibilidades, esas oportunidades. Así que estamos como muy extasiados.
Claro. Claro. La pues verdad es que, bueno, nosotros que tenemos la oportunidad de verlos a través del Zoom, podemos ver la sonrisa de oreja a oreja de cada uno, porque imagino que además para todos los las protagonistas de estos talleres también están pidiendo escucharse, a ver dónde van a salir.
Sí, había ahí como... esto que dice Lore, ¿no? Como es algo que está muy bueno, es una devolución, o sea, poder devolverle las piezas y que las escuchen a todo el laburo que ellos nos habían prestado y el tiempo que nos habían brindado, porque bueno, tuvimos que pasar por otras entrevistas nuevas, recordar lo que había sucedido, nos prestaron sus voces para que circulen esos documentales, pero todavía no habían escuchado el producto final, y es esto, ¿no? Como un poco de, con mucha felicidad, pero también había algo como de deuda, por lo menos yo lo sentí así, porque faltaba esto, ¿no? De poder hacer la devolución de, bueno, quedó así, ¿no? Escuchalo, fíjate qué te parece, fíjate si te reconoces, fíjate si te gusta, fíjate qué sentís respecto de esto, es como que faltaba este pasito, más allá de que nosotros, bueno, rendimos la tesis, qué sé yo, y ahí como que el proceso no terminó, pero sí hubo un ciclo de estudiante a licenciado que terminó en algún aspecto. Me parece como que este último paso de poder sacar a la luz todo el laburo y que la gente que participó se pueda escuchar y pueda tomar nuevamente el aire y volver a estar ahí.
Sí, mucho la búsqueda también de ese formato que fue descubrirlo, si bien nosotros en la Facu hemos trabajado informes y demás, el documental radiofónico, cuando nosotros arrancamos en ese momento, todavía estaba medio inconcluso qué era, Y justo, bueno, a nivel medio Latinoamérica se empezó a formar un foro que lo empezó a definir, que se llama Sonodoc, y lo empezó a definir qué era el documental, y bueno, nos vino bárbaro, porque bueno, también era por donde queríamos ir, porque es esto de contar historias reales por sujetos reales. Entonces, en nuestro caso, no tanto, y que las voces, y también eso es una lección, ¿no?, de que las voces que predominan en los documentales son las voces de los protagonistas. Nosotros aparecemos para decir por ahí una frase que divide o el título de la pieza, pero después son ellos y ellas contando las historias. Y los sonidos reales también, los sonidos, también esta posibilidad que nos daba haber tenido el registro sonoro, ¿no? Como patrimonio, digamos, patrimonio sonoro.
Claro, sobre todo porque, por ejemplo, si bien se han realizado documentales sonoros, por lo general cuando socialmente decís una pieza de documental, automáticamente lo que se cree, lo que se refiere es a una pieza audiovisual. Pero el hecho de poder tomar las características del documental llevadas a un estrictamente sonoro, yo creo, a mi parecer, y es lo que me genera, es una sensación como mucho más riquísima, porque desde lo auditivo empezás a captar esas cuestiones cotidianas o esos sonidos cotidianos que se traducen después en esta pieza.
Sí, sí, sí. Y bueno, y ahí dimos con bueno, también tuvimos que indagar bastante, leer bastante al respecto, pero con esta idea de bricolage, que era la que nos gustaba muchísimo a nosotros, que además nos permitía jugar con todos los elementos del lenguaje, de la radio, pero que además esos elementos tenían que contar esta historia y tenían que ser lo más fieles a esos territorios, por ejemplo, ¿no? La música que suena en La Caminantes, digamos, tiene que ver con lo que genera ese espacio de la biblioteca, porque ya había un taller de percusión, o sea, la percusión, el tipo de música que ya se llevaba al espacio era muy de ahí, de la biblio. Que quizás en otras experiencias no es igual. Entonces también queríamos reflejar eso, y lo mismo con, bueno, obviamente en el caso de los jóvenes, muy marcado por las identidades de ellos.
Sí, y también yo me quedo, bueno, con las identidades respecto de musical y sonoramente, hay ahí como un laburo de captar lo que es la esencia musical de lo que eran los talleres, que también era en algún caso diversa y en otro más o menos, o sea, en otro era como muy... estaba como muy determinada ya, pero también el universo sonoro que ellos ponían al aire, qué efectos usaban, que en algunos casos es la misma toma del programa grabado, y en otros hay como reproducciones de cuáles son los efectos que ellos jugaban, con qué se manejaban, con sus latiguillos, con efectos sonoros determinados, con cortinas musicales, con artísticas. Pero yo me había quedado pensando esto que decías vos, Maru, del tema del documental. Y las personas que lo escuchan seguramente no se van a encontrar por ahí con esta con esto que uno se imagina de lo audiovisual, digo, de lo estructurado de un locutor contando algo que se ve como muy cristalino, digamos, y como muy estructurado. En realidad, los documentales, por lo menos este que hicimos nosotros la producción, lo que tiene es que lo van a ir contando, como decía Lore, sus propios protagonistas, pero también imbrincados con toda una serie de juegos de sonidos que tienen que ver con lo que se vivía en los propios talleres o en los propios programas a la hora de salir al aire. Entonces van a estar las voces de los protagonistas, pero también van a estar sus músicas, ahí también por ahí peleando, porque los gustos musicales eran muy diversos, van a estar sus efectos sonoros, van a estar los ambientes sonoros de los lugares, en ese intento de alguna manera revivir las experiencias para el oyente, digamos, de hacerlo parte de la ronda de lo que eran los talleres y los programas.
Y tantos años más tarde, ¿cómo se sienten ustedes, ¿no? Ese sabor, después de estar de casi 3 años trabajando, produciendo, pensando, editando, ensamblando, discutiendo, volviendo a escuchar, volviendo a reeditar? ¿Cómo es el sabor de decir, bueno, por fin el trabajo va a poder circular en distintas plataformas, en distintas radios, para que finalmente se escuche y nos regalen ese trabajo tan lindo?
No, la verdad que es de mucha satisfacción, además que creemos concretamente que eso, ¿no? Que la radio puede ser eso, que la radio también es un espacio de pluralidad, de compartir, de una experiencia transformadora. Eso también es lo que queríamos contar en estas historias, cómo te transforma la radio. Sí. Y cómo te transforma en sujetos ciudadanos también, ¿no? En esto de posibilidad de tomar la palabra, de intervenir. Entonces estamos como felices. Nosotros incluso pienso, lo pensaba ahora, que nos ha tocado como... Nuestra idea siempre fue que los protagonistas sean más los otros, y ahora para presentar y poner a circulación circulares como que tenemos que hablar más nosotros.
Otra.
Claro, ahora fue como la... Es otra experiencia.
Era inevitable, inevitable. No.
Sí, nos había tocado más estar ahí en la producción, en el ser quien entrevista, en estar más detrás de la escena de eso, y que la idea es que obviamente los protagonistas sean estos participantes. Así, pero también estamos viviendo esta otra experiencia, que es tomar la palabra a nosotros, y la verdad que estamos felices.
Sí, sí, pero sobre todo también porque hay una, ya ahora por ahí, sin que todavía, aunque no estén saliendo al aire por ahí por la radio, la devolución de las propias participantes, que ya se han emocionado también ellos, y nos han mandado mensajes, y qué sé yo, también es como muy, muy gratificante y está muy bueno. Yo me acuerdo que cuando empezamos a recolectar, digamos, un poco los insumos que necesitábamos, y dijimos, bueno, vamos a tener que hacer entrevistas para ver qué es lo que pasaba ahí. Yo cuando había terminado de dar los talleres en la Casa del Joven, no habíamos tenido un momento de cierre de así tipo de entrevista de, che, bueno, ¿y qué significó para vos? O en general, no sé si se hará o no en los talleres, pero bueno, a mí no se me había ocurrido en el momento, y no lo tuvimos. Y fue como, como muy potente, muy fuerte, porque nos contaban ahí los chicos, las chicas, lo que había significado para ellos, y uno por ahí lo había perdido de vista en la vorágine de hay que hacer programa, a ver cómo están ellos, si están cómodos, si no están cómodos, ver los contenidos, ver esto, ver lo otro. Y ahora es como una segunda parte un poco de eso, me parece, yo lo siento un poco así. Hay como una nueva evolución de a ver qué es esto de las piezas, ¿no? De a ver de cómo quedó. Entonces, bueno, hay como un poco, en mi caso, ansiedad y de emoción, y de ganas de esas devoluciones.
Bien.
Fede, Lore, la verdad que un placer, ya se nos está acabando el tiempo, pero bueno, saber que vamos a escuchar a los documentales radiofónicos por la UTN, por la radio de FM Universidad.
Sí, sí, por suerte van a estar saliendo los domingos a las 12 del mediodía. Ahí un ratito, ¿no? Porque es lo que decíamos, las duraciones no son fijas, así que duran lo que tienen que durar, lo que nos pareció que tenían que durar. Así que a partir de las 12 hasta que terminen. Pero va a ser uno por fin de semana, uno por domingo.
Excelente. Bueno, de mi parte, felicitarlos, que sea... aparte me parece que es un aprendizaje para todos, justamente por eso que el formato documental radial es bastante nuevo, está buenísimo, podríamos decir que son bastante pioneros, por lo menos en Paraná, ¿no es cierto?, con estas producciones. Así que felicitaciones, y qué bueno que en la tesis se pueda transparentar una tesis que sirvió para recibirse, en su caso, que pueda terminar siendo... un producto que todos puedan aprovechar.
Bueno, muchas gracias, les queremos agradecer el espacio, el rato, la calidez de siempre, y bueno, estamos muy contentos que vamos a compartir un ratito de espacio, yo por lo menos de otra manera, ahí en la radio.
Sí. Bueno, muchísimas gracias, la verdad que agradecidos, nosotros hablamos mucho con Fede, así que si no nos dicen que se acaba el tiempo, seguimos. Además,
bien.
2 años y medio, imagínense lo que tenemos para contar.
Claro.
Después viene el documental de cómo
bueno,
lo vivieron.
Amerita un segundo Zoom, entonces, me parece.
De bueno.
Muchísimas gracias.
Chicos, la verdad, un placer. Escuchábamos a Lorena Cabrol, Federico Bimber, ellos de Irradiante Producción Sonora, van a empezar a transmitir su producción, documentales radiofónicos, a través de FM Universidad, los domingos a partir del mediodía, imperdibles de niños, niñas, jóvenes y también adultos mayores, todos ahí prendidos para escucharlos y después los vamos a invitar para que nos sigan contando anécdotas, experiencias, historias, que la verdad que fue hermoso el compartir en el corazón de la mañana.